Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche, en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, nos proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien. Gran abrazo para todos nuestros oyentes. En una noche distinta, bueno, cambió el clima en una forma drástica, ¿no?
Ha llegado el otoño, ¿eh?
Ha llegado el otoño, a abrigarse, a cuidarse. Y bueno, muy feliz de hacer este programa y de que estén ahí escuchando a nuestros músicos nacionales, internacionales, los reportajes, anécdotas y cosas que nos llenan el alma con alegría y con nostalgia. Así que un beso a todos los oyentes y gracias por estar ahí en cada semana.
Y siempre recorriendo nuestro universo, acercándoles a ustedes estos personajes, estos músicos, a veces no tan conocidos, otras veces sí, que han formado parte de la historia musical de los últimos años en Argentina y en el mundo. Y hablando de Argentina y el mundo, hoy tenemos un argentino para empezar que recorrió el mundo y que seguramente todos ustedes han escuchado o lo deben conocer por su sonoridad, el músico argentino Bebu Silvetti.
Sí.
Un músico. A ver, contá un poquito.
No, ¿sí? Bueno, famoso por su dirección en la banda de Luis Miguel,
Romance.
Una de las mejores bandas del mundo. Bueno, y esos discos fueron discos muy exitosos y aparte que acercaron a toda una generación, a los boleros de Manzanero, de Chico Novarro, que eso es muy importante porque quizás un chico de determinada edad por ahí lo escucha El día que me quieras por Gardel y no le gusta, no sé por qué, pero como decía el maestro Goyeneche, el tango te espera, pibe. Pero bueno, gracias a Luis Miguel logró acercar toda esa música, esas armonías tan lindas y bueno, se hicieron famosos todos esos boleros históricos, ¿no?
Bebu Silvetti fue el arreglador del primer romance y del tercer romance, aquellos famosos discos que llevaron al bolero, a Manzanero y a Luis Miguel a la primera, digamos, a la primera línea del mundo en escuchas y en popularidad. Pero no empezó de esa manera, porque él viajó muy tempranamente, a los 19 años, por Europa, para definitivamente instalarse en México. Y allí tuvo un recorrido durante muchos años, tocando muchos géneros musicales. Pero mirá qué curiosidad, empezó con la música a disco y estuvo 15 semanas en los charts de Estados Unidos con un tema de su composición y de su arreglo que se llamaba Spring Rain. Vamos a escucharlo porque es realmente una particularidad de este músico argentino de hoy, Bebu Silvetti.
Sí. We'll be right back. seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7, Radio Nacional Clásica, con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta. Y gracias a ustedes por acompañarnos semana a semana. Estamos hablando de un gran músico argentino que triunfó por todo el mundo, el maestro Bebu Silvetti. Y hablando de romances, nuestro amigo que tenemos en común con Lolo es el trompetista, que debe tener más o menos 75 años, el trompetista de Luis Miguel, que es el maestro Ramón Flores.
Lo tenemos que traer un día,
¿eh? Sí, por supuesto, que vive en Los Ángeles. Y bueno, todos los solos que escuchan en los discos de romances, todos los solos de los boleros, con ese sonido hermoso, mezcla de un sonido grande con un vibrato mexicano y con toda la onda, es el maestro Ramón Flores.
Vos sabés que Silvetti, ya instalado en México, bueno, fue productor de muchísimos discos, aquellos discos de Richard Clay, de Manderi Blasio, de esos pianistas, fueron todo un estilo en la década del 70 y del 80. Dirigió también en Chile la orquesta de la Teletón, de la televisión, ha realizado música para novelas, para televisión. Trabajó con Poblanca, con Milton Nascimento, con Roberto Carlos, con Alberto Cortés, con Diango, con Plácido Domingo. Pero claro, uno con los Nocheros, pero todos recordamos y lo sabemos que su nombre llegó a la cima con aquellos discos que veníamos charlando de Luis Miguel, de los romances, de los boleros. Así que vamos a escuchar uno de esos temas que fue tan pero tan popular y tan escuchados en esta parte del mundo, del disco Romances de Luis Miguel con arreglos de Bebu Silvetti, Te Extraño.
Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento. Como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño, no te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo a ver porque te extraño. Extraño cuando la aurora comienza a dar color.
Bueno, un gran saludo para el programa de Miguel Ángel Talarita y Lolo Micucci, sesionistas. Bueno, soy Polo García, pianista, he trabajado con muchos artistas de índole local e internacional. He hecho cambios con Sandro, grabaciones, con María Marta Solalima, Roque Narvaja, Pablo Ruiz, bueno, muchos artistas, mucha música para novelas de Andrea del Boca. Hace muchos años ya que estoy dedicado a la música publicitaria, tengo mi estudio y he abandonado un poco las sesiones, pero he conocido allí músicos increíbles de los que he aprendido y me he profesionalizado en el ambiente. Bueno, mi sueño hubiera sido tocar con Piazzolla. Bueno, un gran saludo y que tenga muchos éxitos. Gracias.
Gracias a mi querido amigo y gran músico Polo García, que compartimos tantos escenarios ahí en la época de Badi, cuando había sacado el hit La Mamadera y hacíamos carnavales y nos divertíamos muchísimo con una banda extraordinaria. Y bueno, Polo también dirigió muchos años la banda de Pablito Ruiz, con la que recorrió toda Latinoamérica. Y bueno, es un gran compositor, arreglador, tiene su estudio, una gran persona y siempre para adelante. Un fuerte abrazo, Polo, y gracias por tus palabras.
Y llegamos aquí en Sesionistas a nuestra sesión del programa donde donde vamos a conversar con un sesionista argentino, con un músico argentino. En el día de hoy tenemos nada más ni nada menos. Miguel, ¿con quién estuviste?
Bueno, estuvimos con el maestro Buki Arcela, que fue maestro mío de armonía, de improvisación hace muchos años, y después tengo el honor de compartir con él el trabajo en la Banda Sinfónica de Morón, donde él es el bajista, y donde siempre me cuenta anécdotas de todo su trabajo que hizo como sesionista, y siempre me habla especialmente de un cantante que él respeta mucho y me lo hizo escuchar, que yo ya lo había conocido cuando yo tocaba con Sandro en el programa. Lo escuché varias veces cantando a dúo con Sandro, el maestro Miguel Ángel Trelles.
Ah, claro, Trelles. Él trabajó mucho con Trelles.
Trabajó mucho con Trelles, sí.
Bueno, Miguel estuvo hace unos días conversando con Buki, así que vamos a traerles a ustedes la palabra y su pensamiento y un poco de su historia. Como siempre hacemos en el programa, le pedimos a Buki que nos cuente cómo fueron sus comienzos con la música, cómo fue su paisaje de infancia, sus primeras lecciones. Bueno, esto fue lo que nos contó el maestro Buki Arcela.
El comienzo fue, creo, como muchos, armar el grupo de rock del barrio. En el barrio cohabitábamos ese barrio con el Negro Tordó, gran baterista. Él está en la Mississippi y ha hecho un montón de cosas más, grupos como Raíces, con el Beto Satrani, etc. Y dos vagos más, los Cantarini, me acuerdo. Y ensayábamos en el Club Estrella Federal, era un club en el depósito de los vinos, ensayaba. En una época ensayábamos en un cuartito, y ahí, en un cuartito que estaba en el fondo de la casa de los Cantarini, me acuerdo. Ahí empezó esta cosa de empezarse a interesar, y el primer maestro fueron los discos. Quién sabe quién me. Mi viejo cantaba tangos, o sea, en forma así aficionada, pero muy bien, y mi vieja pianista. Y siempre, o sea, yo de pibe me acuerdo que me habían regalado una guitarra, pero yo quería estar en la calle, tenía 9 años, 10 años, ni la vi. Pero cuando me empezó a interesar, me acuerdo que tendría, con respecto a esto del grupo de barrio, yo tendría 14 años, me compraron una guitarra, en principio una guitarra eléctrica, de Casa Núñez, me acuerdo, una guitarra eléctrica, me acuerdo, estoy hablando de esto y me acuerdo cuando apareció la vieja con la guitarra, la modelo Júpiter, que era un mamotreto, pero bueno, yo estuve muy feliz bastante tiempo con esa guitarra e hicimos desastres. Y respecto a los maestros, sí, también tuve maestros. Yo fui a una escuela de pibe, mi secundaria, parte de una secundaria que yo hice, después terminé en un bachiller, fue en la escuela de Philip, y había un gran músico como maestro de música, Hugo Tucio, que después con los años me enteré de que había sido profesor de canto, no sé si de Emilio del Guercio o de Spinetta, o de los dos. Y recuerdo que hacíamos coro con él, en la escuela esta, que era muy buena, la escuela de la empresa Philips era. Teníamos coro, y en esa época también me empezaba a interesar el bajo, aparte de la guitarra, y me acuerdo que hicimos la misa criolla, obviamente, como podíamos, éramos un coro de chicos de secundaria, con la inclusión de bombo, que tocaba, como es alguno te podés imaginar, éramos todos aficionados. Y sonó muy lindo, y me acuerdo que este hombre Tucio era un tipo genial. O sea, armaba excursiones al Colón, íbamos a ver ópera, más de uno no dormíamos en esa época con la ópera, pero a quien le interesaba, a mí, la ópera no era el fuerte mío, pero ir a ver otras cosas en el Colón me gustaba. Y yo me acuerdo que mi vieja me cuenta ahora, mi vieja es grande, tiene 89 años, pero está muy lúcida, y me cuenta que ella hablaba con Tucio y le decía que yo tenía condiciones para el tema de la música. A mí en ese momento me gustaba otra cosa que también me gusta mucho. Hice parte de ingeniería un año. Yo quería ser ingeniero electrónico en ese momento, pero también me gustaba mucho y me sigue gustando mucho y amo la música. Bueno, ese fue el comienzo. Después empezaron a aparecer maestros y mi gran mentor, que fue el Negro Manolo Juárez, que terminó siendo parte del Negro Manolo Juárez, fallecido hace ya 2 años. Fue, como es, mi padrino de casamiento. Terminamos tocando juntos, haciendo cosas, inclusive a dúo. Ese fue, digámosle, el comienzo y algo más. Esto ya fue. Yo con Manolo ya estudié, ya más grande, tenía 23, 24 años. Esos fueron, digámosle, en cierta medida los comienzos. Después ha habido otros maestros. Yo estudié, que yo, con Sebastián Piana, con Jacobo Fischer, quien haya estudiado la armonía de Rimsky-Korsakov. Él fue el traductor, un maestro muy duro, era muy, muy estricto. Y después estudié guitarra con don Roberto Lara también. También en un momento también me gustó mucho el tema de la guitarra de concierto. Y un gran maestro Roberto Lara. Yo creo que parte de la digitación que yo tengo en mi instrumento, en el bajo eléctrico, responde a la educación en cuanto a postura y digitación que me dio don Roberto Lara.
Maestro Buki, ¿qué es para vos ser un músico profesional, un sesionista?
¿Qué es ser músico profesional? Muy buena pregunta. En principio uno iría a esta cuestión de, bueno, la profesión, ¿no? Es mi trabajo, yo gano mi dinero trabajando de músico. ¿Sí? Pero no solamente se trata de ganar dinero, sino, aparte de vivir de y con la música, uno pone también su pasión ahí. O sea, trata de entregar lo mejor, trata de hacer lo mejor posible su profesión. Y en esto me acuerdo de una anécdota. Yo tocaba el bajo, tendría 22 años, con Leonardo Fabio. Y en esa época, yo ahora tengo 6'8", en esa época, hace ya unos cuantos años, había una diferencia fuerte entre la música comercial y la música no comercial. Y la música progresiva en ese momento, rock progresivo. O sea, había una diferencia marcada y yo vivía de la música comercial, pero me gustaba mucho también el tema del rock progresivo y la música que no fuera precisamente comercial. Y tenía ciertos pluritos, te voy a ser honesto, tenía cierta cosa de decir que trabajaba con Leonardo Fabio, que era un grande, pero sí, son esas cosas que le pasa a uno. Yo era un pibe, tenía 23 años, tenía, perdón. Y me acuerdo que en ese momento, te cito a don Roberto Lara, que yo estaba estudiando guitarra con él, 22 años, ¿no? Bueno, estaba ahí, más o menos esa edad. Estaba tomando mis clases de guitarra y yo ya estaba tocando el bajo. Y un día, don Roberto Lara, me acuerdo que me pregunta, ¿y usted de qué trabaja? Me dice. Y yo trabajo con el bajo, digo, o sea, soy bajista. Ah, sí, pero ¿con quién? Y no sé, o sea, le digo, con Leonardo Fabio. Y el tipo me viene y me dice, ah, no se equivoque, usted es un profesional. Y ahí, vos sabés que me di cuenta y me hizo un clic. Claro, yo había demostrado capacidad porque me habían convocado, inclusive me tomaron una prueba básica, así, para entrar a laburar, si podía leer un cifrado, una partitura. Me acuerdo que estaba uno, creo que el Flaco López Ruiz en ese momento, haciendo arreglos para hacer algo en el Teatro Estrellas. Y y me acuerdo que eso me marcó, porque dice, usted, no se equivoque, usted es un profesional de esto. Usted hace bien su trabajo y gana su dinero con ello. Y desde ahí es lo que he tratado de hacer. Me acuerdo, en esto voy a sumar algo más, que tiene que ver con la primera pregunta, que es esta cuestión de... Me acuerdo, cuando yo estaba haciendo ingeniería, que en un momento decidí, dije, no quiero hacer ingeniería, quiero ser músico. Y bueno, y llegó en ese momento la cosa de decirle a los viejos. Y me acuerdo algo que me dijo mi viejo. Me acuerdo que en ese momento le acerco un mate y le digo, che, voy a dejar la facultad. ¿Por qué? Me dice. Mi viejo me dice, ¿por qué? Y porque quiero ser músico. Quiero hacer música y quiero ser músico. Me acuerdo que me dijo algo así como, hacelo bien. Hacé lo que quieras. Pero hacelo bien, no lo hagas a medias. Y entre, yo creo que esas dos cosas decidieron que uno sea un músico profesional. El músico profesional tiene que, al menos en una época aquí de Argentina, era un músico o es un músico que puede responder a diferentes estilos, puede responder bien y con solvencia y rápido a determinadas cuestiones y exigencias profesionales. Y yo he transitado por ese camino y también por el camino de la música no comercial.
Seguimos aquí en Sesionistas, hoy charlando con el maestro bajista Buki Arcela. Buki, contanos un poco con quiénes has tocado, con quiénes has trabajado en todo este tiempo.
Bueno, he trabajado con Leonardo Fabio, María Creusa, Dino Saluzzi, Rodolfo Mederos. He hecho la dirección musical durante mucho tiempo a José Ángel Trelles, que él fue cantante de Piazzolla, un gran cantante. Con Virgilio Espósito, he grabado con él también, con Virgilio Espósito. He trabajado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en un espectáculo de la empresa Disney. He tocado mucho jazz con pianista finlandés Heikki Sarmanto, con Erling Kroner, un trombonista dinamarqués. Después hay algunos nombres que ya ni me acuerdo. He tocado junto a Bernardo Baraj en el grupo de él, inclusive he estado como invitado en los grupos míos. Un gran flautista, Alejandro Santos. Después grabamos también con un guitarrista muy bueno, guitarrista de Natalie Cole, Ed Zapp, un gran guitarrista. Y en fin, muchos más. O sea, tendría que ponerme a leer el currículum. Había hecho grabaciones para jingles, música de películas, y también desde hace mucho tiempo tengo mi grupo. En principio fue un trío junto a Marco Enreiro, Miguel Tallo y Héctor Ruiz, y yo he seguido con ese grupo. Ahora sigo haciendo mi música, que ha sido una constante, aparte de mi actividad profesional y sesionista, siempre he seguido con mi parte creativa personal. Y muchas grabaciones así de tango, por ejemplo, he hecho para solistas, o sea, son muchos, me pongo a nombrar tonto de mamá. Y algunos, la verdad, que no me acuerdo. Bueno, estos son algunas de los nombres con los que he trabajado. Bueno, hace mucho tiempo estoy con... hace ya 20 y pico de años que estoy con la banda sinfónica del municipio de Morón, y aparte soy profesor ahí en la escuela del SADEM, del Sindicato de Músicos, y también en forma particular.
Buki, ¿recordás alguna anécdota con algún músico en especial, algo en particular que te haya llamado la atención?
Creo que de todos, o de algunos de los que he nombrado, porque como dije antes, no de todos me acuerdo, pero sí me acuerdo particularmente en esta respuesta de este ítem, es alguien que transmitía y te llevaba a generar... La persona en cuestión es el Dino Saluzzi. Yo toqué un tiempo con él, después tuve que dejar por un problema personal. Pero era increíble. Yo aprendí mucho, aparte, porque era increíble cómo te llevaba a tocar, cómo hacía y cómo lograba que tocaras, no bien, muy bien. Pero no era solamente el tema de la exigencia, sino que sobre un ítem, por ejemplo, para traer un ejemplo, traía una partitura. Y la partitura era para él como un primer acercamiento a lo que se quería. Yo ahora estoy trabajando así con ahora que te estoy hablando, me estoy dando cuenta de eso, con mi grupo. Él traía la partitura, entonces uno tocaba la partitura y dice, no, así no. Pero Dino, estoy tocando lo que está... No, pero escucha. Y él empezaba a darle la inflexión y a sumarle cosas que quería que sonaran. Hay mucha gente que hace música, yo me incluyo, y piensa de una manera, y cuando tenés al ejecutante adelante, a veces se complica la forma, o uno no lo sabe hacer, de decirlo. A mí lo que me parecía maravilloso era cómo te llevaba este hombre, Dino Saluzzi, a tocar lo que él necesitaba. Te guiaba, si uno tenía que abrir la mente y dejar la idea esa de solo la partitura. Y la cuestión era que en vivo era como subirse a un avión. Vos arriba de un avión no sabéis que vas a 1000 kilómetros por hora. Vos me decís, qué lindo que se ve de acá arriba. Y en esa sensación te llevaba, ¿me explico? Era imposible tocar mal con Dino Saluzzi, porque no es posible. O sea, te llevaba, esa era la cuestión. Yo creo que es con la única persona que yo sentí esa sensación de que... Me acuerdo que una vez tocando con un saxofonista norteamericano también, cuyo nombre no me acuerdo, pero ahí era jazz, era otra cosa, no era una música original, sino... No me refiero a que no fuera original, sino que esta era música creativa que había armado el Dino, y esto era estándar. Pero el tipo te llevaba, era una cosa así que vos te dejabas, escuchabas y te dejabas llevar, listo, y sonaba. No sé, son cosas como mágicas que van más allá de la partitura. Empieza a ser todo un fenómeno muy mágico, hermoso, que es la música, creo yo, en estado puro.
Bueno, estamos charlando con el maestro Buki Arcela y llegamos a esta pregunta que tantos nos gusta hacer acá en el programa. Buki, ¿cuál es ese sueño inconcluso o esa fantasía que te queda por cumplir? ¿Con quién te hubiera gustado tocar o grabar y qué tema? Estamos hablando en el plano de lo imaginario, por supuesto, ¿no?
En realidad, son muchos los nombres. Yo me he dado el gusto de tocar con mucha gente que admiro y admiraba. Pero en ese punto hay uno solo, que sería Astor Piazzolla, y me gustaría haber tocado con él Adiós Nino.
estamos aquí en Radio Nacional Clásica en Sesionistas, hoy conversando con el maestro bajista argentino Buki Arcela. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo viene la cosa?
Bien, bien, la verdad que muy feliz, contento, tocando con una gira por...
Se van a España, ¿no?
Por España, por 5 ciudades, así que regresamos el 11 de abril, así que esperamos dejar una semilla ahí para poder seguir ampliando el horizonte de los conciertos.
Aclaramos que se va a España con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, así que van a llevar música argentina por Europa.
Así es, y esperamos seguir ampliando el espectro por todo el mundo.
Muy bien, bueno, claro, te voy a encargar un pimentón y un poquito de jamón ibérico, ¿puede ser?
Rico.
Qué rico, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, todo regadito con algún vino. Bueno, seguimos charlando con Buki y le preguntamos cómo ve el panorama actual de la música argentina, y esto fue lo que Buki Arcela nos contó.
En este momento veo que, bueno, después de esta tragedia que fue la pandemia, tanto desde el punto de vista humanitario y por las víctimas que ha habido, también desde el punto de vista laboral, ¿no es cierto? Nuestra profesión ha sido una bomba atómica para nuestra profesión. Espero que esto, y creo que empieza a terminar y que empieza a aparecer de a poco, a reverdecer esta cuestión de la actividad. Pero bueno, más allá de esto, ya antes había cuestiones laborales complicadas, generadas por los cambios que ha habido en el trabajo desde el punto de vista desde lo que es la producción de un disco, que ya prácticamente se hace todo en la casa, ya prácticamente no se trabaja en estudios. Y las producciones, aparte, están muy castigadas, porque hoy en día no existe más la venta del CD o la venta del soporte, digamos, de la música que uno hace. Toda la venta del soporte se hace digitalmente. Y estas empresas de streaming o estos sistemas digitales, yo lo diferenciaría, porque una cosa es un sistema digital como Netflix, que produce acá, produce en México, produce en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera, sus contenidos. Pero yo no sé de empresas digitales de música, de streaming, que produzcan. Se las llevan todas. No te ponen ni la propaganda de auspicio para un pub en Munro, ¿me explico? No hay forma de que sacarle un sope, de que aporten. Entonces, ¿quién va a producir discos si va a pérdida como primera medida? Salvo determinada cuestión elite, digamos, leo, de empresas de música académica, grabaciones, no sé si se grabarán de nuevo las sinfonías de Beethoven. Ya la grabó Karajan hace un tiempo y ya está en internet en tu playlist. Aparte, ahí hablando de las playlists, entramos en el problema que a veces no aparecen ni los nombres de los artistas. No sé cómo hacen ante estos sistemas digitales. Adi Capif. Se cobrará una prima, no sé. Acá el sindicato de músicos tendría que también empezar a generar en este punto, una discusión, o empezar a juntarnos el colectivo de los músicos y empezar a ver qué se puede hacer con esto. En el cine se cobró, el Inca vivía, no sé ahora, pero vivía de un porcentaje las entradas del cine. ¿Y por qué no tener un porcentaje de los servidores de internet, por ejemplo? Porque mucha gente dice, sí, yo me bajo música gratis. Mentira, no la bajás gratis. Vos pagás todos los meses religiosamente, si no te lo cortan, un cable o una antena, una señal que a vos te manda internet. O sea, ese servidor, bueno, bien podría, pues, destinar una monedita, algo, a esta cuestión de la producción, o esta cuestión de un sindicato de músicos que permitiera generar trabajo. Está complicado para mí el tema laboral. No significa que no haya salida, ojo, porque todas las situaciones, todas las épocas tuvieron sus complicaciones. Hay salida y hay gente que trabaje muy bien. Pero bueno, creo que estamos en un momento en que hay que empezar a trabajar sobre estas cuestiones digitales. Ya no existe más. Me acuerdo uno que decía, no hace mucho, no, porque el inspector, ¿qué inspector? ¿Inspector a qué? ¿Vas a mandar un inspector al home studio adentro de tu casa? Lo vas a tener en el placar mientras que ahora voy a grabar, lo sacá y lo sentá. O sea, ha cambiado mucho la forma de trabajo. Ha cambiado mucho la forma de trabajo, y en ese punto tenemos que acostumbrarnos y buscar soluciones. O sea, no solamente pensar que las cosas pueden ser como eran, ya no son así. Entonces hay que buscar soluciones a estas cuestiones nuevas que están apareciendo. Si no hay, sí es complicado. Si nosotros no empezamos a pensar en qué soluciones encontrar a estos nuevos, llamémosle desafíos o problemas, ahí sí vamos a quedar mal. Pero creo que se puede trabajar en soluciones de esto. Hace falta voluntad política también. El actor no es solamente el músico, hay un montón de actores más, con los cuales indudablemente hay que hablar y trabajar con esto y pedir. Bueno, creo que esta es una parte de la problemática del laburo, ¿no? Después está la eterna esta de que siempre hay alguien que se quiere llevar más guita que la que corresponde, eso es eterno. Y bueno, ahí hay que establecer, digámosle, quién sabe, en este punto hay como un doble error, ¿no? Está a veces el sindicato que genera tarifas que quién sabe son muy bajas, pensando que esa es una forma para que exista el trabajo. Y por otro lado, gente que va y trabaja por muy poco dinero, o paga para trabajar, como pasa con muchas cosas con los pibes en muchos boliches, que les piden guita para trabajar. Yo no entiendo. No voy a hablar países del primer mundo, pero hay países que sin ser del primer mundo vos vas a trabajar a un boliche y te pagan. Nadie se le ocurre decirte, te voy a cobrar tanto porque vengas a tocar. Pero bueno, hay muchos frentes para laburar. Muchos frentes para laburar, y tendría, en este punto somos bastante desunidos los músicos, ¿no? A veces está esta cuestión de querer mostrar lo que uno hace y llegar a determinado supuesto lugar del pináculo de la fama, y piensa que pagándose se logra, y no es así. No es así, y lo más seguro es que se queden con tu guita. Y entonces son creo que hay muchas cosas para trabajar, y muchas cosas nuevas que hace un tiempo atrás no existían y hay que resolverlas.
Maestro Buki, después de tu larga trayectoria y tantas experiencias lindas que tuviste, ¿qué le recomendarías a los chicos y a las chicas que se quieren dedicar a esta profesión, a la música?
Bueno, ¿qué le diría a los chicos? Y a los no tan chicos también, que básicamente hagan lo que quieran. O sea que acá voy a recordar lo que me dijo mi viejo, o sea, que lo hagan bien. Lo demás viene por añadidura y un poco de suerte. Reconozco que también la suerte ayuda, pero muchas veces uno puede generar parte de esa suerte. Yo no soy tan de pensar que uno arma su destino, pero sí lo puede empujar. Y yo le diría que lo hagan bien, que se preparen bien, que se, La lectura de la música es un idioma, y como tal, con el mismo idioma vos te podés mover en cualquier parte del mundo. No podrás hablar inglés, pero vas a resolver una partitura tocando con un grupo que quién sabe con los cuales vos no puedas hablar, pero sí puedas tocar. Entonces, para mí es eso, prepararse lo mejor posible. Y otra cosa, no termina nunca esto, ¿eh? Yo me levanto y sigo estudiando. Y me sigue saliendo mal. O sea, hay que seguir adelante y hacerlo lo mejor posible. Y que no aflojen.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de una nueva emisión aquí en Sesionistas, mientras escuchamos el piano del gran maestro Cardoso Campo. Hoy tuvimos a Bebu Silvetti, tuvimos al bajista Buki Arcela, que nos dejó su reflexión, coincidiendo con muchos de nuestros colegas en esto de que la formación musical nos acompaña durante toda la vida. Uno sabe que aquí es un camino, que no hay dónde llegar, que uno va transitando este lenguaje y siempre con la curiosidad, con la ansiedad y con ese deseo de seguir incorporando data, como decimos nosotros, en la jerga. ¿No, Miguel?
Sí, yo creo que como en cualquier profesión uno se puede desarrollar día a día, que lo haga crecer profesionalmente dentro de lo que uno hace y también como persona. Creo que hasta el último suspiro está bueno aprender cada día, escuchar en el caso de la música diferentes estilos y aprender de los grandes maestros y de toda la música nueva que va apareciendo, ya sea buena o mala. Creo que de todo se aprende, uno escucha por supuesto las cosas que más le gustan, las cosas tradicionales, pero hay que ayornarse y escuchar a las nuevas generaciones, los nuevos sonidos, la nueva forma, que el rumbo que va tomando la música para poder seguir adelante con esta hermosa profesión y seguir desarrollándonos como músicos.
Siempre hay un poco de resistencia ante lo nuevo. Cuando aparece lo nuevo, a veces hay un poco de resistencia, pero el tiempo pone las cosas en su lugar, el tiempo decanta y siempre hay elementos positivos o interesantes para tomar de las nuevas movidas. Nos encontramos la semana que viene, mucha suerte en su viaje, vamos a seguir, como por supuesto vamos a seguir en el programa, lo haremos vía telefónica o como podamos desde Europa, usted y yo desde Buenos Aires. Así que de mi parte, hasta la semana que viene, y los dejo con mi compañero, que ya saben que es el que mejor se despide en esta noche.
Muchas gracias a todos los oyentes de Sesionistas, cuídense, abríguense, el cambio de clima fue muy brusco, para poder seguir disfrutando de cada día que Dios nos regala con salud, con alegría, con los amigos, con la familia y con toda la gente que queremos. Les mando un gran abrazo, gracias por estar ahí, que gocen de cada día con todo, pero siempre muy bien solfeado.
Hola, soy Paula Pomeraniec, chelista, y toqué en diferentes shows y en grabaciones con artistas que admiro mucho, como Marta Argerich, Diego Esquisi, Juan Pablo Navarro, Benjamín Violé, Julieta Venegas, Armando Manzanero, Guillermo Klein, Alejandro Manzoni, Susana Rinaldi, León Gieco, Fito Páez, Nahuel Penisi, Lolo Micucci, David Lebón, Ligia Piro, Sandra Mianovich, Julia Senko, Hilda Lizarazu, Antonio Viravent, Luciano Pereira, Diego Torres, Abel Pintos, Emilio Balcarce, Leo Sujatovich, Conociendo Rusia, Ciro y los Persas, El Bordo, Eruca Sativa. Actualmente toco con Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Lidia Borda, Bernardo Monk y Pablo Salzman. Y mi sueño es tocar con Charly García. Ahí van los dinosaurios.
Los cantores de radio. persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.